Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy por este nuevo programa en Aguas Vivas. Vamos a comenzar hoy con un versículo bíblico, Mateo 16, 24 y 25. Jesús dijo lo siguiente: si alguno quiere venir detrás de mí, ha de renunciar a su propio yo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. Otra Biblia lo traduce de la siguiente manera: si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? Jesús está hablando aquí de las condiciones de lo que significa seguirle. Está explicándonos aquí lo que es realmente, lo que es un seguidor de Cristo, un cristiano verdadero. Está usando frases aquí como perder la vida eterna. Y está hablando aquí del peligro de perder la vida, de intentar vivir mi vida para mí. Cuando Él nos llama para que nos neguemos y tomemos nuestra cruz y le sigamos. Mucha gente habla hoy en día de aceptar a Cristo, pero mucha gente no entiende la frase. Yo me acuerdo una noche cuando estaba enfrente de una tienda con mi esposa esperando que nuestra vecina saliera porque su batería en su coche estaba descargada, y fuimos para ayudarla. Ella estaba cerrando la tienda, estuvimos allí fuera. Y llegó un chico en una bicicleta y llegó junto al lado de mi puerta y le regalé un folleto, le saludé y me preguntó si la tienda estaba abierta. Yo le dije que la chica estaba cerrando la puerta y ya no estaba abierta. Y le pregunté sobre su destino eterno. Y él me dijo que había aceptado a Jesucristo. Y yo le dije: ¿pero qué es aceptar a Jesucristo? Y él me dijo: ir a la iglesia, ser buena persona. Es bueno ir a la iglesia, es bueno intentar ser buena persona, pero eso no es aceptar a Jesucristo. Jesucristo murió en una cruz por nuestro pecado. Él pagó, y en este sentido la salvación es gratis. Y Jesús aquí en Mateo 16, 24 y 25 está hablando de lo que realmente es un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. Y está hablando, si queremos seguirle, que tendremos que renunciar a nuestro propio yo, tomar nuestra cruz y seguirle en verdad. Yo no puedo pasar por estos versículos. Jesús decía esto en Lucas, como dice en la Escritura, decía a todos esto. Es para todos, no es para un grupo selecto. No. ¿Por qué Jesús está hablando de esta manera? ¿Qué está diciéndonos aquí en este sentido? Cuando Adán y Eva pecaron, decidieron hacer de su yo el centro de su mundo. Desplazaron a Dios y entronizaron a su yo como Dios en sus vidas. Nos acordamos de lo que dijo Satanás cuando vino para tentarles, y en Génesis capítulo 3. Él dijo: seréis o serán como Dios. Llegarán a ser como Dios. El diablo les tentó con esto. Con esto de ser como Dios. Y ellos le creyeron. y ellos le obedecieron y desobedecieron a Dios. Dieron la espalda a Dios y entronizaron a su yo como Dios en sus vidas. Y cada ser humano que nace, nace así, con su yo entronizado como rey de su vida. Algunos me dicen que todos estamos con Dios, todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. En Juan 8:44 Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hablen primero de Juan, de los hijos del diablo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y la Biblia habla de cómo uno puede llegar a ser hijo de Dios. Cada ser humano que nace, nace así, con su yo puesto sobre el sillón de mando en su vida. Con su yo sobre el trono de su corazón. Alguien ha dicho que el egoísmo es la entronización del yo, el culto al Dios yo. Fuimos creados no para ser autónomos, sino para glorificar a Dios, teniéndole a Él como centro de nuestro ser y razón de nuestra existencia. El egocentrismo es una palabra española que significa todo centrado en mi yo. Ego en griego es yo. Todo girando en torno a mí. Todo a mí. Y este egocentrismo, este yoísmo, desplaza a Dios del señorío legítimo de nuestra vida y nos endiosa a nosotros mismos como Dios de nuestra propia vida. Y la Biblia habla del pecado, y el pecado es que hemos dado nuestras voluntades al dominio del yo. Jesús está aquí tratando con esto, yendo a grano, hablando de esto. Cuando vivía en Madrid, tuve que desplazarme normalmente por el metro. Había una época en Madrid cuando yo no tenía un coche. Y el metro era la manera más económica para mí poder desplazarme. Y a veces cuando uno cambiaba de una línea a otra línea, tenía que caminar por los pasillos y muchas veces había cosas escritas en las paredes y en el metro. La cosa más común escrita en el metro y en Madrid era ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Y en un mundo donde hay 5,000 personas con esta actitud, 5,000 millones, vive yo, cada uno como rey de su vida. 5,000 millones, reyes, es un mundo de conflicto, un mundo de chispa, un mundo de problemas. Y esto sucede en la familia. Cada uno quiere salirse con la suya. Cuando hay dos reyes en una familia, hay problemas, hay chispa. Nacemos injustos porque cada uno se busca a sí mismo. Y la inclinación hacia sí mismo es la raíz de los problemas en este mundo. Y aquí en Génesis capítulo 3 vemos qué sucedió. Cuando el diablo tentó a Eva allí en el huerto, dijo, serás como Dios, serán como Dios. Y ella cedió, ella le creyó, y entronizó su yo como jefe y Dios de su vida. Y fueron expulsados de la presencia de Dios. Y desde aquel entonces, cada ser humano que nace en este mundo nace así, con este problema. No teniendo a Dios en su vida, sino teniendo su yo como jefe y Dios de su vida. Hace años leí la biografía de un hombre que había salido de Escocia. Y en el siglo XIX fue a unas islas muy primitivas allí en el sur del Pacífico. La gente allí se comía, se mataba. Era terrible la situación en aquel lugar. su esposo murió allí, su hijo murió allí, y era muy difícil. Y con el tiempo, algunos de estos nativos se convertían. Pero un día, este hombre, John G. Patton, era el misionero allí. Y tenía un chico que le ayudaba. Cada mañana iba a un arroyo allí para buscar agua, para hacer el café. Aquella mañana, cuando él caminó no sé 400 metros o algo así para llegar al arroyo allí, para coger el agua para el café, vio allí en el arroyo varios cuerpos, gente muerta. Hubo una pelea la noche anterior y esta gente había muerto allí. Él no podía traer su agua porque el agua estaba con sangre y sucia. Y volvió y se quejó al misionero de que no podía tener su café. No volvió pensando en la tragedia de la gente muerta allí. Volvió pensando en sí mismo, en sus intereses, en su egoísmo. Yo quiero mi café. No estaba preocupado por la gente, estaba preocupado por su café. Porque cada ser humano es egoísta. Yo no digo que todos hagan lo mismo que hizo él, pero todos tenemos este yo bien desarrollado. Todos tenemos este problema de haber puesto nuestro yo en primer lugar en nuestra vida. Y Jesús, cuando habla en Mateo 16, 24, él va a la raíz de los problemas de los seres humanos. Y él dice muy claramente, si alguno quiere venir detrás de mí, ha de renunciar a su propio yo, tomar su cruz y seguirme, porque el que trate de vivir para sí perderá la vida, pero el que pierda la vida por mi causa la hallará. Vemos este problema en los niños. Una de las primeras palabras que aprenden es mío, y vemos muy joven en la vida de un niño esta actitud. Mío. Yo he contado aquí hace mucho tiempo el ejemplo cuando yo iba a una casa aquí en Gallatin para tener un estudio bíblico cada semana con un hombre que tenía dos hijos. La hija tenía más o menos 7 años y el hijo tenía 2 años. Él tenía un televisor muy grande allí en la sala donde teníamos el estudio bíblico. Y nos sentamos y abríamos la Biblia y empezábamos a estudiar, y de repente el niño vendría para encender el televisor. Papá se levantaba para apagarlo. Enseguida el niño lo encendía de nuevo. Y así se repetía la historia. Papá apaga, el niño enciende. Pero era muy curioso. Al terminar el estudio, con el televisor apagado, cuando papá quería ver el tiempo o ver un partido de fútbol o algo así, él encendía el televisor. En aquel momento el niño venía para apagar. ¡Qué interesante! Cuando papá quiere que el televisor esté encendido, el niño quiere apagar. Cuando papá quiere que el televisor esté apagado, el niño quiere encender. ¿Qué? Todos sabemos la rebeldía en el corazón del ser humano. Yo mando, yo quiero, yo. En Jueces 21:25 leímos que cuando no hubo rey en Israel, cada uno hacía lo que le daba la gana. Lo vemos en esta expresión. Hago lo que a mí me da la gana. Hago lo que a mí me da la gana. Y coger nuestra cruz no es coger un trozo de madera para cargar por la calle. No. La cruz es escoger en contra de uno mismo, en contra de sus deseos egoístas, en contra de su yo, para poder seguir a Jesucristo y seguirle y servirle a Él. Esta es la cruz. La cruz es mucho más profunda. Tiene que ver con mi corazón. Y coger mi cruz es escoger en contra de mis deseos pecaminosos, de este yo egoísta, y poder así escoger a favor de Jesucristo, negándome a mí mismo para seguirle a Él. Es desentronizar a este yo y dar el lugar al que le corresponde, es decir, al Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5:15 leemos: y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otra Biblia lo traduce de esta manera: y Él murió por todos precisamente para esto, para que los que viven no viven más para sí mismos, sino para agradarle a Él, que murió y resucitó por ellos. Hay una frase muy clave aquí: para que no sigan viviendo para su yo. Eso es idolatría. Vivir para mi yo, poner mi yo como Dios en mi vida. Este ídolo que se llama yo. Te puede resumir la vida de una persona sin Cristo de esta manera. Su meta es agradarse a sí misma, complacerse a sí misma, salirse con la suya. Su actitud es: ¿qué hay en esto para mí? ¿Qué hay en esto para mí? Había un misionero que había ido de Escocia hasta África. Se llamaba David Livingstone. Llegó a ser un hombre famoso porque no solamente era misionero, sino que era explorador en aquella zona, porque exploró zonas y sitios donde el hombre blanco jamás había estado. La gente desconocía mucho del corazón de África, pero este hombre, yendo a estos sitios, luego pudo explorar y decir y contar lo que había. Él era un hombre muy piadoso, un hombre que amaba mucho al Señor. Y cuando era viejo, alguien le preguntó: David, ¿cómo va con tu alma? Era una expresión de aquel entonces. ¿Cómo va con tu alma, David? Y David pensó un momento y luego contestó y dijo: casi me he olvidado de mí mismo. ¿Qué cosa, no? Un hombre no viviendo para su propio yo, viviendo para Jesús y su propósito y su voluntad. Y casi se había olvidado de sí mismo, en el buen sentido. Jesús nos dice en Mateo 16, 24 y 25, si alguno quiere venir detrás de mí, ha de renunciar a su propio yo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que trate de vivir para sí perderá la vida, pero el que pierda su vida por mí y mi causa la hallará. No intentemos diluir lo que Jesús dice aquí. No intentemos rebajar las normas de lo que Jesús está diciendo aquí. Está hablándonos a todos. Nuestro problema es nuestro egocentrismo. Este todo girando en torno a mí, viviendo para mí. Y Él vino y murió. Y nos llama para que volvamos a Dios de corazón, entronizando a Dios como Rey en nuestras vidas. Y así, como discípulos suyos, viviendo para Él, para hacer su propósito y su voluntad. En la oración del Señor, el Padre nuestro, leemos en Mateo que Él está diciendo aquí: que venga su reino. Venga su reino, que se haga su voluntad. Una persona inconversa vive para el cumplimiento de su propia voluntad. Vive para sí misma. y Jesucristo nos llama para que volvamos a Dios, para que le sigamos en verdad y que en verdad seamos discípulos suyos. En verdad seamos cristianos genuinos, verdaderos. Yo tengo unas vacas y yo no tenía un toro. Y un amigo me prestó su toro para cruzar mis vacas. Mis vacas eran terneras, becerras, jóvenes. Era la primera vez. Yo tenía 23 que quería cruzar. Y este amigo me prestó su toro, que era joven. Tenía 3 años. Después de varias semanas, este toro saltó, brincó la cerca. Fue al campo de un vecino. Brincó la cerca allí. Se peleó con el toro allí. Tuve que ir y buscarlo y un hombre me ayudó y pude traerlo de nuevo a casa. Y luego tuve que ponerle en otro campo con las hembras. Después hablé con el dueño y le expliqué lo que había sucedido. Y me dijo, ha hecho esto también conmigo. Saltando y marchándose, y yo trabajo fuera de la ciudad, yo no puedo tener esto. Voy a tener que llevarle al matadero. Es un toro muy bueno. Muy bueno. Tiene papeles y todo, pero no puedo tenerle así. Entonces, este deseo en el toro de salirse con la suya, de ser él el jefe de su vida, de no someterse, de no sujetarse. Yo sé que no podemos hablar con él, pero si pudiéramos haberle hablado, explicando. Hay 25 hembras aquí para ti. Pero si brincas y saltas para ir a otro sitio, va a costarte la vida. Porque no podemos tenerte aquí saliéndote con la tuya de esta manera. Entonces este deseo, esta rebeldía, causó su destrucción. Porque el hombre tuvo que llevarle al matadero. Este deseo en él causó su destrucción. Él había decidido ser su propio rey. Yo sé que es un ejemplo sencillo, pero nos hace entender y nos hace ver que en cada uno de nosotros hay algo muy dañino. Hay una naturaleza pecaminosa y hay una naturaleza maligna, mala. Somos pecadores. Y Jesús dice que tenemos que aplicar la cruz a esto para realmente seguirle a Él en verdad. Un ejemplo más para ayudarnos a entender. Cuando vivíamos en España teníamos un perro, un labrador, pesaba 100 libras, 45 kilos. Y era muy obediente, pero un día salió por la mañana para hacer sus necesidades. Había otro perro allí. Se pelearon. Este perro más grande, más fuerte, le hizo mucho daño en el cráneo, cortando la piel, la cabeza. Y tuvimos que llevarle al veterinario. Y creo que con 25 puntos cosió. Y luego dijo, tengo que ponerle un collar alrededor del cuello, porque si no le pongo este collar especial, como un embutido, él va a rascar con su pata, va a quitar los puntos, va a infectar todo esto y será peor. Entonces le puso este tipo de embudo, que era un tipo de collar también, le molestaba mucho. Pero era para su bien, porque sin esto iba a hacer cosas que no convenían. Iba a infectar la herida, íbamos a tener grandes problemas. La cruz es nuestra amiga. Esta actitud de corazón de decir, voy a escoger en contra de mí mismo y a favor de Jesucristo para vivir para hacer su voluntad. Para vivir, para servirle a Él. Porque si decidimos vivir intentando salirnos con la nuestra, ¿qué dice Jesús? El que trate de vivir para sí, perderá la vida. pero el que pierda la vida por mi causa la hallará. Amigo, hay dos opciones. Vivir para mí, intentar ser rey de mi propia vida, intentar realizar todos mis propósitos y mi voluntad, o en arrepentimiento sincero entregarle mi vida, coger mi cruz para ir en pos de Él y seguirle a Él todos los días, viviendo para Él su propósito y su voluntad. Esta es la vida verdadera, esta es la vida de Cristo. La vida que frustra, la vida que trae problemas, es una vida egoísta, solamente encerrada en uno mismo, pensando solamente en uno mismo, sus propósitos, sus planes. Pero al fin y al cabo, como dijo Jesús, como el toro perdió su vida, Jesús dice que si intentamos vivir la vida para nosotros mismos, que al fin y al cabo perderemos la vida. Podemos perder nuestra vida por amor a Él. Y realmente de esta manera vivir la vida cristiana, encontrar vida nueva en Cristo. Cristo sentado en el trono de nuestro corazón. Cristo viviendo en nosotros y por medio de nosotros. Cristo cumpliendo los propósitos gloriosos de Dios en nuestra vida y por medio de nuestra vida. Esta es la vida gloriosa, esta es la vida preciosa. La vida que frustra es la vida centrada en el yo. Amigo, la salvación es gratis. Jesucristo pagó en una cruz por nuestros pecados. El otro día estuve en una tienda, estuve allí esperando en una cola. La mujer detrás pensé que era hispana y le pregunté en español si hablaba español y me dijo que sí, hablamos. Y luego le pregunté sobre la manera de llegar al cielo. Y ella me dijo, yo voy a la iglesia, intento ser muy buena persona. Y yo le creo, ella intenta ser muy buena persona. Pero ir a la iglesia, intentar ser buena persona, es el camino para ir al infierno. ¿Por qué? Porque esto no quita mi pecado. Solamente Jesús puede borrar mi pecado con su sangre. Porque Él derramó su sangre en la cruz. Por amor a mí, por amor a ti. Y hay salvación solamente en Él. Y cuando Jesús habla de tomar nuestra cruz, está hablando de un arrepentimiento sincero, volviéndonos a Él, habiéndole ya entregado nuestra vida, viviendo ya para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos, y así tener una vida que realmente vale la pena en este mundo. Intenté explicar a la mujer que la salvación no era por medio de su conducta, no era por medio de su religión y ritos religiosos, sino solamente en la persona de Jesucristo. Y ella me había dicho, yendo a la iglesia, que todo esto no sale porque no ha nacido de nuevo, no tiene vida nueva por dentro.